venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Estamos por fin aquí en Ciudad Jardín, Lomas del Palomar.
¡Bien!
¡Bien! Bien, hay mucha gente en el Teatro Helios, el clásico teatro que antes era Cine Helios, etc. Mucha de la gente que hay intégrame en plantel de amiguetes,
sí, todos,
y
todos.
Familiares.
Vi algunos en las primeras filas que sí, son sus amigos.
Sí, de manera que son los que están durmiendo y haciendo cualquier cosa. Vamos a algunos agradecimientos, ¿le parece?
Bueno.
Pero antes voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Buenas noches.
Que esta misma noche cumple años.
Sí, señor.
Así que si ustedes desean hacer un pequeño presente, las colaboraciones son a voluntad.
Bueno. Qué grande.
Hay desmanes.
Muchas gracias.
Hay desmanes en el teatro.
Y en este momento hay roturas de butacas.
Por favor.
Bien. Por otra parte, quiero agradecer a la Parrilla Sarco. Sarco Parrilla Restaurante.
Claro que sí.
Que nos ha obsequiado una copiosa cena.
Riquísimo. Bueno. Milanesas, tortillas de papa muy bien hechas.
Bueno,
muy
bien. Esto queda en la calle de los Jacarandás, 110, aquí en el Palomar.
Acá nomás. No sé.
¿Quiere llamar por teléfono? 4751-4800.
Qué fácil.
Pregunte por Sarco.
Sí. Bueno, está bien. Bueno.
Hola.
Hola, Sarco.
Sí, ¿qué pasa?
¿Es verdad que usted hace buena la tortilla?
Sí, efectivamente. ¿Quién habla?
Un potencial cliente.
¿Cómo? Potencial, no, por lo menos compre.
No, no, ¿sabe qué pasa?
Aquí los clientes potenciales no atendemos.
Resulta que cumple años mi tía.
¿Cumpliría?
No, no. Cumple.
No, porque es potencial, señor.
Bueno, lo que es potencial es de hacer chistes con los tipos que nos convidan.
Bueno, bueno.
Hablando de restaurante.
Sí.
Acá nos llega un informe. Delicado.
Delicado
porque
delicado
tiene que ver con la higiene.
Sí.
Nosotros promovemos mucho la higiene.
Sí, claro.
Con todas las letras.
Sí.
Y...
No, bueno.
J.
Bueno,
no, H, H.
Bien. Y acá hay, dice, cosas que no hay que tocar en el restaurante.
Bueno.
¿Cómo no hay que tocar?
porque usted se puede agarrar cualquier cosa. Por supuesto que hay cosas de alta circulación. Por ejemplo, donde usted pone la boca.
Sí.
¿En qué sentido?
¿Qué?
¿Cómo? ¿La ha puesto?
¿Quiere insinuar?
No, digo, porque... la ha puesto tanta gente.
Sí,
que si usted supiera...
Sí.
Le daría arcadas de ir a...
Bueno.
No sé si es eso.
Sí, porque usted agarra un tenedor. Se lo lleva a la boca, lo lame, porque hay que lamerlo.
¿Qué va a lamer?
Nunca vi cómo va a lamer el tenedor.
No, bueno,
mal educado.
Mínimamente lo
lame. No lo van a dejar entrar ahí en charco parrilla. No.
La cuchara la lame.
Por más potencial que usted sea.
La cuchara la lame también, o se vuelca el líquido a usted como si tomara un jarabe.
Pero no ese es el tema, me parece, o sí. ¿Sí?
Sí.
A mí me parece que... de lo que tienen miedo de que usted contamine, no de que usted se contamine.
¿Pero por qué yo voy a
Por ejemplo,
a
imaginemos que usted es médico.
Sí.
Usted es médico.
¿Qué?
Vuelve de su trabajo, operó recién a un tipo que anda a saber qué podredumbre tiene.
Bueno.
Y viene usted al restaurante, directamente del sanatorio, se sienta ahí y empieza a tocar, agarra el pan,
no, bueno.
Parte por la mitad, después por ahí le sirven algo, elige,
toca,
y toda la podredumbre que tenía el tipo que usted acaba de operar, sí. Entre paréntesis, ya pasó a mejor vida.
Sí, claro.
¿Y cómo se va a comer?
Se le agarra todo el restaurante, al otro día sale en el diario.
Pero...
todo, intoxicación masiva... en un restaurante.
Sí. Desconocido.
Sí. Y la culpa la tiene usted. Eso.
No, bueno. Bueno,
igual me parece.
Primero que... hay que lavarse las mismas.
¿Qué? ¿La mano?
Sí.
Bueno.
Pero mucho peor es hacerlo al revés, que el médico vaya antes a almorzar y con toda la podredumbre del restaurante lo abre a usted en las tripas.
Claro.
Y empieza a tocarle todo adentro.
Claro. Pero escúcheme...
Eso también es peligroso. Pero el tema de hoy son los restaurantes, no los hospitales.
Sí,
pero...
ni de los hospitales lo haremos mañana, si usted
yo
quiere.
Creo que es una relación de ida y vuelta.
¿Qué cosa? ¿El hospital y el restaurante?
No.
No siempre, por lo menos. Bueno,
digo, tanto contagia al que entra del exterior, de la calle, y por ahí tiene algo, tose, adentro del restaurante. Y tanto puede... el restaurante...
Nosotros en nuestro restaurante tenemos un sistema de desinfección.
Sí.
Bueno, que es muy elemental, ¿no es cierto? Eso.
Sí, ¿cómo es?
Es una especie de vaporizador gigante.
Un frío.
A cada uno que entra, le damos un poco de... le tiramos un poco de ray. Y listo, y ya está.
No, bueno, ya está, no. También es cierto que el restaurante, que es muy celoso de su higiene...
Ah, sí.
No de la suya, sino de la del restaurante.
¿Celoso en qué sentido? ¿No le gusta que nadie se higienice?
No, que está como muy obsesionado con el tema de la higiene.
Sí, igual hasta un punto.
Por eso, desinfecta todo y todo tiene gusto a desinfectar.
Por eso, hasta un punto.
Cuidado con la higiene, ¿eh?
Y bueno.
Cuidado con la higiene. Ven, pero vamos a ver qué dice aquí, porque todavía no lo leí el informe. Dice, ¿sabías?
No.
¿Sabes que empiezan?
Sí.
No sabía. ¿Sabías que te puedes enfermar simplemente por entrar en contacto con algunas cosas que existen en las cafeterías?
Claro.
Las bacterias y los gérmenes proliferan.
Sí.
Principalmente porque casi nunca se dan el tiempo suficiente para limpiar de forma adecuada los utensilios.
Claro, está todo sucio, señor.
Cada vez que un cliente termina su comida. No me diga.
Y lo que le dije, pasa eso.
Y lo que pasa que apenas, como está...
menos en el restaurante que acabamos de nombrar.
Ahí tiran la vajilla.
Ahí sí.
Alguien la usó, la tiran, traen otra nueva.
Directamente, estrenamos vajilla.
No lavan los platos, nada.
Cada vez que entra un cliente potencial.
Sí.
Vamos a repasar entonces una serie de cosas que no tienes que tocar para no enfermarte vos.
Perfecto.
Por ejemplo, primero la mesa, no toques la mesa.
¿Y cómo hago? ¿Y así?
Así.
Todo levitando.
Pero...
de arriba venía la entrada. Sí. Nada de poner la mano ahí y hablar.
No, bueno, pero...
hay gente que se apoya en la mesa y habla.
Ahora, ¿puedo decir
queridos amigos, compañeros? No.
muchachos, no nos hagamos problema con el tema de la higiene, porque recién vino el mozo y pasó el trapo por toda la mesa.
El trapo está más sucio que toda, bueno, cada uno de los objetos.
Este restaurante, que no es este que yo le nombré,
no, sino otro. No, para nada.
Este.
Y bueno.
Tendría que haber agradecido después.
Y claro.
Encima me parece que es el que fuimos el otro día. Bueno.
Bueno, pero el trapo está completamente desinfectado.
Sí, pero y yo prefiero que no me lo pase.
Prefiero, bueno, no se lo, bueno.
Sin no. compromiso, ¿eh?
No, 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 prefiero, por favor, le pido.
Este charco...
No, no, no.
Este charco grisáceo, ¿lo dejo entonces?
No, pero... Yo lo saco con un pañolensi que traje.
Ah. Ay, qué bien.
Ay.
¿Qué tiene, una cedería?
¿Cómo podríamos comer en un restaurante sin tocar la mesa? Ahí está.
Y
bueno, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Arizona, donde según parece se rascan a cuatro manos.
No, hacen esos...
Encontró que las mesas de los establecimientos presentan un número considerable de bacterias, ¿eh?
¿De bacterias?
De bacterias... E.
Ah, de bacterias E.
E.
Yo creí que claro. era como una pregunta.
¿Qué son las bacterias E?
Me parece que tiene que ver con
la... Se llama E. coli.
E. coli.
E. coli qua.
Esterichia coli. Esterichia sí. nombre, coli apellido.
Dice, los niños, ancianos y las personas que tienen el sistema inmunológico medio...
¿Medio qué?
Medio débil, resultan susceptibles... a las infecciones por causa de estos ¿De microorganismos.
Sí, ¿de cuáles?
Estos.
No, bueno.
Esto que tengo acá.
No, señor. La Escherichia coli.
Sí.
Yo me la agarré una vez, lo he contado, pero el público se renueva.
Es bravísima.
Sí. Es bravísima.
Cuando lo agarra, lo da vuelta como una media.
Sí.
Me lo agarré con una tortilla, no con esta.
No.
Ajá. No con la de hoy. Con otra, pero justo fue con una tortilla. Porque... acá el tema son los huevos, los huevos.
Sí, señor, porque... hay que ser enérgico con las medidas que se toman.
No, 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 no.
Cuando decimos no se puede tocar la mesa, no se puede.
No, 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 no. No, 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 no,
que dice alguien y dice, ay, no la voy a tocar, no.
El huevo, porque yo celebro
sí.
cada vez que...
¿Celebro?
Celebro.
Ah. ¿El cerebro? ¿Se dice el cerebro?
No, eso es el cerebro.
El cerebro.
Se dice cerebro. Cerebro.
Cerebro. El cerebro. ¿Qué le pasó en el cerebro?
No, en el cerebro.
A mí me parecía que usted tenía algún
no, toque. No en el cerebro, sino que lo que yo hago es cerebro cada vez que me traen una tortilla bien babé con los huevos flojos, los huevos flojos.
Uy, uy, pero...
Y...
Usted ya cuando no. la trae el mozo...
Ya veo.
Cuenta.
Además el mozo me dice, me guiña un ojo.
Como diciendo...
Esta,
tal como usted me dijo.
Está bien babé, me dice. Sí, sí. Está bien babé, digo, como a mí me gusta.
Claro.
Bueno. Pero...
Es la peor.
Es la peor porque
hay... babé está tibia y casi que no llega a la temperatura.
Claro.
Matar lo mismo.
Y el microorganismo está muerto de risa.
Sí.
Y ahí es donde se le mete y usted no se da cuenta.
No.
Porque dice...
¿De qué no me doy cuenta? Perdón.
No, no, no se da cuenta de que se le metió
el
bicho.
Sí.
Y porque uno está gozando
no, porque el bicho se activa cuando está dentro del organismo.
Sí, claro, sí. Cuando está fuera no.
No, y se reproduce.
A uno no le importa tampoco.
No, sí que le importa, porque las bacterias, igual, un poquito está bien.
Sí.
Bueno, ¿pero qué le pasó a usted? ¿Se enfermó?
Claro, me enfermé. Y los médicos me hacían preguntas. ¿Vio cómo son los médicos? Para...
Sí, y sí, sí, es que tiene que saber el médico. Si no le cuenta...
Y pero que dice que a dónde fue, y que a qué hora fue, y que si lo había comido, si, y que cuánto había comido, y si otra gente había comido.
¿Usted le ocultó todo o...?
No, no, le dije.
Al final se torció y confesó.
No, no, no confesé.
Le dijo todo.
En el hospital donde me atiendo yo, sí. en sanatorio, hay un médico bueno y un médico malo para interrogar.
Ah.
No sé, el bueno te dice, mire, usted me tiene que decir exactamente qué es lo que comió, porque de esa manera yo puedo saber cómo combatir la enfermedad.
Claro. Y el malo... Sí, que...
Y el malo dice, ¿qué comiste? ¡Fa! Y lo le sirve de un cachorro.
No, pero si me siento mal encima, uno está descompuesto.
Bueno.
Por favor. Bien. Pero bueno, es un riesgo ese, ¿no?
Bueno. En todo caso, el problema no es la mesa en sí, sino el trozo de tela que el empleado del lugar usa para limpiar la mesa.
El trapo.
El famoso trapo que usted mencionó con tanta agudeza. Generalmente, esta misma franela...
¿Cuál?
Sí. Disculpe el gesto.
Sí. Está hablando del trapo.
Esta, que quiere decir estos prolegómenos.
Sí, sí. No es un gesto de franela.
Es utilizada para barrer los restos de comida y bebida de la superficie de otras mesas.
Para todo, ¿no?
Pero, bueno, las mesas que parecen tener una superficie grasosa...
Sí.
La tienen debido a esta franela.
Sí. Y queda la estela.
Sí. Hablando de estela, sí, está presente mi prima Estela.
No, pero... Sí.
Por favor.
No, digo la estela de grasa.
Ha traído a toda su familia, menos a su hermano.
La estela de grasa, me refiero.
Sí.
Que le queda marcada con todo el trayecto que hizo el trapo.
Ah, sí. A mí me parece que era bueno eso, porque usted puede anotar direcciones con el dedo.
Bueno, sí, pero...
En la mesa.
Sí.
Bien. Es que estos restos de comida en la franela, disculpe que insista, son aprovechados como alimento por las bacterias. No.
Y sí. Sí, bueno, sí. Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Discúlpeme. Me tengo que poner abogado del diablo porque... Buah. Ahora hay tanta cosa que no se puede ir a comer a un restaurante. En la antigüedad...
No es por las bacterias que no se puede ir a comer a un restaurante.
Bueno, pero...
Tampoco le echemos la culpa a las bacterias.
Nuestros padres, nuestros abuelos, comían a veces en un rancho, vamos a decirlo así. Y
digámoslo.
¿Y qué enfermedad tenían?
Todas.
Sí.
Bueno.
Murieron por comer en un rancho todas las porquerías de la bacteria que comían.
Mi abuelo murió a los 19 años. Sí.
Bueno. No, moría el perro. Le tiraba las cosas y el perro decía... Moría
bien,
en un instante.
Evidentemente, algunos restaurantes utilizan toallas de tela y las sustituyen entre cliente y cliente, como hacen en este. Bueno, poseen incidencias mucho menores de proliferación de bacterias. Aún así, si te parece necesario, solicita que te limpien la mesa con toallas de papel desechable y no con una franela.
Sí.
¡Mozo! Sí. ¡Límpieme la mesa con un trozo de papel desechable y no con una franela! ¡Le escupen en el
pero
piso!
¿Sabe lo que le van a traer?
No. Sí, ¿sabe? Cuando le venga el plato...
La toalla de papel desechable se la van a meter adentro del mondongo.
La franela la estrujan en su guiso y se la traen
el
con
menú,
juguito.
El menú. No hay que tocar el menú.
El menú es lo más asqueroso.
¿Cómo no va a tocar el menú? Que lo lee con las manos atrás.
Claro.
Se lo agarre el mozo.
Claro.
Mozo, agárreme el menú que lo voy a leer.
No, mire, yo ¿cómo paso las páginas?
Yo paso las páginas
el
con...
El mozo. Ya está, mozo, de vuelta a la página.
No es una partitura.
Platos del día.
Yo lo paso con el cuchillo.
Ay, porque después el cuchillo no lo va a usar en la comida.
No, es un cuchillo, siempre hay uno de más. Y si
claro,
no se,
el del otro.
Si no se lleva una... Se lleva una pinza. Con una pinza lo va pasando, uno por uno.
Es realmente complicado no tocar el menú. De otra forma, ¿cómo sabríamos cuáles son las opciones disponibles?
¡Claro!
Claro. Bueno, los restaurantes no suelen sustituir los menúes. ¿Cómo se dice? ¿Menús? ¿Menúes? ¿O menús?
Menús. No, menú es porque es el plural.
Claro, menú es. ¿Y cómo se dice? ¿Anís? ¿Aníes? ¿O anises?
Anís.
No, porque termina con S el anís.
Dos anises. Mozo, sí. Dos aníes.
No, son dos anises. Anises. Son dos anises porque termina con S, no con
si
una
quieres boca. Vivir feliz, como tú dices... No analices, muchacho, no analices. Bueno...
Ahora, perdón, ¿usted vio cuando llega una mesa del restaurante? Usted llega al restaurante y cuando ocupa una mesa que todavía no fue... Que ya hubo otra gente que se acaba de levantar.
Sí.
Sí.
Y usted observa que la mesa está corrompida en todo su...
Aquí parece que anduvo un chancho,
sí,
dice usted.
Sí.
Pero... si me permite hacer un comentario clásico.
No, pero es un desastre. Digo que queda todo muy, muy asqueroso.
Sí,
pedazos de pan, migas.
El helado medio derretido.
Un poco de morrón pegado.
Manchas que no... cuyo origen es incierto.
Sí, manchas hemáticas.
Claro. Yo siempre soy el último cliente que usa un mantel, porque lo dejo de un modo tan desastroso que no tiene más remedio que cambiar.
Claro, claro, está bien, bueno.
Antes había, perdón, y en algunos restaurantes sigue habiendo un doble mantel, el mantel base,
sí,
y uno que en forma de rombo que le ponen.
Ah, sí, arriba. Frecuentemente de otro color.
Sí.
Sí, sí.
Y eso, el tipo hace todo el ademán y la pantomima de que viene a limpiar... Lo levanta, lo sacude apuntado y lo vuelve
lo
a poner.
Y lo pone otra vez.
Con los mismos agujeros y el mismo morrón pegado que quedó del otro.
Bueno, cuidado, cuidado, porque los menús, estamos hablando del menú,
sí,
es manipulado por infinidad de personas que pueden estar enfermas o con la mano suya.
El médico.
Y el propio médico que hablamos recién, ¿no? Y el menú lo limpian con la misma franela que mencionamos recién. Un estudio de 2013...
Es viejo.
De alguna de esas universidades donde se rascan a cuatro manos, encontró que bacterias de E. coli...
Escherichia coli.
Sí. Pueden sobrevivir sobre la superficie plástica de un menú hasta por 24 horas. Y no es nada.
Bueno,
como tiempo de supervivencia, 24
está
horas.
Está bien, 24, pero
no es nada.
Justo usted fue...
Ay, si cree que me iba a hablar de 24 horas.
Claro, este es el 2013, así que ya...
Claro, ya se murieron todos.
Ya prescribió todo.
Mientras que la salmonela...
Sí. No, esa me agarré yo, pero no es la...
Pero póngase de acuerdo.
Póngase de acuerdo.
No, bueno.
Tenemos que escuchar tres veces la misma anécdota.
No, bueno.
Cambiando de bacteria.
Por favor.
Es que pensé que era la otra.
Anda lambiendo los tenedores y no sabe qué bacterias agarró.
Ahora disimule.
No, bueno. Pero me...
Bueno, no, la salmonela aguanta 72 horas.
Ah, y mire, más resistente.
Lo agarra una salmonela.
Por eso, en cuanto termine de hacer el pedido, solicita al mesero...
¿Mesero?
Mesero. Que retire los menús de la mesa y aprovecha para lavarte las manos antes de comer. Ya me las lavé antes de hacer el pedido.
¿Le puedo decir una
¿Cuántas
cosa?
Veces hay que lavarse las manos antes de... durante una comida?
Yo le hago el desafío. ¿Usted lávese 15 veces las manos?
Sí.
Cuando sale del baño agarra el picaporte y tiene más bacteria que antes que se la lavó.
¿Usted lo
¿Cómo
que
sale
decir
del baño?
Es que no vale la pena lavarse.
No, está todo...
No, pero patea la puerta.
Bueno, okay.
¿Y qué me dice de esos artilugios que hay que uno se echa en las manos?
Alcohol en gel.
¿Eh?
Alcohol en gel.
Alcohol en gel, efectivamente.
Bueno, mata todo.
No me digas.
Sí, eso funciona.
¿Y entonces para qué me voy a lavar la mano?
Tiene razón.
Bueno. Sí, pero después si usted se chupa un dedo...
¿Para qué?
Sí. Si usted no le importa, digamos.
No.
¿En qué circunstancias se chupa el dedo?
Y lo veo que le dicen, está para chuparse los dedos, nunca le dijeron.
Ah, sí. Era los dedos.
Sí, claro.
Bien.
Y se le queda todo el gusto al alcohol.
Atención,
en gel, es
porque esto es sorprendente. No toques el hielo de la bebida.
El hielo
Hay
de la
bebida. Hay gente que tiene la costumbre de revolver el hielo de su bebida con este dedo.
Sí, que ya tiene alcohol.
Con un solo dedo, este.
Sí.
¿Y así?
Bueno, pero puede
¿Usted
decir...
¿Usted sostiene el vaso con la derecha y revuelve con el dedo izquierdo?
Al revés.
¿O al revés?
Al revés, yo soy zurdo.
Ah.
No, y también puede meter el dedo en el agujero del hielo, que es un cilindro.
Ah, si es que era un rolito.
Claro, como un rolito.
Y sacarlo como si fuera un anillo.
Claro.
Bueno, es una pavada.
Bueno, eso usted va acompañado por una dama. La primera,
¿qué calor hace?
La primera cita, mete el dedo, lo saca saltado en el hielo.
No.
Y le hace un gesto como diciendo, si soy capaz de esta gracia,
no,
de lo que no seré capaz en situaciones eróticas.
No, bueno. No.
El hielo, y esto, ya que estamos lanzados a la aventura del conocimiento de este tema,
sí,
me parece que hay que decirlo, el hielo en los restaurantes se hace con agua...
podrida.
Bueno, lo dijo usted.
¿Cómo
no podrida? Hay, ¿Por qué van a ir a buscar agua podrida? ¿Dónde van a buscar
agua?
Van
los agua deshilada van a...
¿Qué van a usar?
Agarran agua cualquiera. Por ahí mismo de la pileta que está lavando los platos.
Sí, ahí.
Agarra, meten un vaso y lo meten en la heladera. Y se acabó el hielo.
Sí, lléname esto. O en el balde, están pasando el lampazo en el mismo balde. Agarra la cubetera así al congelador.
A veces queda encerrada alguna bacteria, incluso algún insecto. Bueno, dentro del hielo que queda.
Sí, sí. Mirando.
Un ojito así como
la
diciendo.
Cucaracha.
Mirá lo que me ha pasado. Bueno, los restaurantes no acostumbran a limpiar la máquina de hielo con tanta frecuencia. ¿Qué máquina de hielo?
La cubetera, para mí. La cubetera.
Para mí la cubetera, ¿no? Bueno, esto también significa que es un buen lugar el hielo para la proliferación de bacterias que finalmente pueden terminar alojadas en tu organismo, etcétera, etcétera. Yo creí que a cierta temperatura,
es lo que yo le digo, doctor,
La bacteria espichaba.
Claro, la meto, se congela el hielo, ya la bacteria está.
A mí me dijeron gente del Polo Norte, Polo Sur, Antártida, Argentina, que no hay bacterias así.
Claro, porque
acá dice no hay nada.
¿No hay bacterias?
Ni bacterias hay.
O sea, ¿no venden antibióticos, por ejemplo?
No. Nada.
Porque el hielo tan extremo, la temperatura fría, mata la bacteria.
Mata todo.
Sin embargo, si usted se chupa todo el Perito Moreno...
¿Para qué?
¿Pedrito Moreno? ¿Quién
no,
es?
No, no.
¿Un amigo suyo?
El glaciar Perito Moreno.
Vea, discúlpeme, yo ni lo conozco. No se me ocurriría chuparlo. No.
Usted se podría descomponer.
Sí.
Porque... Ah, en el Pedrito Moreno.
Sí, en el
Ahí Pedrito. Ahí van muchos japoneses.
Pues sí, van todos, de todas partes.
Se podría descomponer.
¿Por qué? Y por eso, entonces algo debe tener, porque le dicen, no chupen tanto. Le
dicen. Ah, pero ahí es la gente que va y pisa y tira, contamina.
No, bueno, pero
tira
no hay que
cosas,
tirar.
Tira. Podredumbre.
En la excursión de la caminata vio que le sirven un whisky con el hielo del Perito.
No sé, yo nunca voy a hacer.
Sí, termina así.
Usted es el que va. Mire, sí. Yo voy a ir a pararme a mirar el glaciar Pedrito Moreno a ver cuándo se raja. Más los japoneses están 3 meses a ver cuándo se raja. Por ahí sienten un ruido, se rajó y se va.
No es Pedrito.
Bueno, cuidado con la rodaja de limón o naranja, tampoco las toquen. Las ponen de adorno, incluso el limón para
la milanesa.
Para la milanesa.
Sí.
¿Cómo tienen que cortar el limón para la milanesa?
En gajos.
¿Estás seguro?
No.
Para mí se saca mucho más jugo con medio limón.
Sí, bueno.
No, pero es peor para...
¿Es peor para qué? Para nada.
Para ponerlo, no es delicado porque usted le salpica todo, está con otra persona.
No, señor, usted lo agarra mucho mejor.
Al revés.
No, pero salpica mucho.
Lo agarra y saca medio litro.
Tráigame un limón acá y hacemos la prueba.
Y la rodaja y vos no alcanzás, lo apretás y no sale nada.
Sí.
¿Usted sabe que yo me compré en uno de esos viajes que hicimos?
Sí.
Un aerosol para limón.
Oh,
me pareció verlo.
Eso es un invento. Sí.
¿Era lo que tenía la valija?
Lo más cheronca lo lleva.
Sí. ¿Usted agarra?
Lo lleva de su casa.
Claro,
sale
sí,
con
lo puede
una
llevar.
Mina.
Sí.
Bueno, lleva el aerosol de limao ahí sí. En el bolsillo. Pide milanesa.
Sí, sí.
Bueno, sí.
No va a pedir guiso.
Sí.
Y entonces, cuando se la trae, usted sin cambiar de conversación.
Sí.
Saca el aerosol y... Y la mira.
Por favor, eso.
Si la mina pidió milanesa.
Sí.
¿Limón?
No. Pero esto es más que el aerosol. Esto es, primero lo tiene que clavar. Después. ¿Se entiende cómo es el adminículo? Es un aerosol que tiene como un pinche que usted lo clava en el limón.
Ah, el envase es el limón.
El envase es el limón. Y eso...
Seguro que no anda.
Sí, para mí tampoco.
Anda, pero enseguida se arruinó.
Seguro que no anda.
Se arruinó, sale, hay que hacer para...
Se queda toda la mano llena de limón.
Y se desperdicia
un
mucho.
Pero la mina se levanta y se va. Bueno.
Es para sorprender.
Cuidado también con lo siguiente. Ah, esto es muy importante. Los condimentos.
¿Qué, los condimentos? ¿Qué, no se tocan tampoco?
No, no se
tocan. ¿Y los saleros, las pimientas, no, todo eso?
¿Usted vio la mugre que tiene la botellita de aceite que le traen?
¿Qué botellita de aceite?
Cuando pide ensalada.
Aceite y vinagre. Vinagre. En una cosa que está toda podrida.
En una
llena de
aceitera, canastita.
Sí. En el medio hay escarbadientes también. ¿Sigue habiendo escarbadientes?
No, poco, no hay.
Se considera que no es muy chic, que digamos. No.
Exacto, lo tiene que pedir y se los trae.
¿Especialmente mozo?
Sí. Sí.
Por favor, escarbadientes.
No, no,
es un momentito que lo están usando.
No, no, es otro.
Uno nuevo le traen, señor.
No, porque, bueno, con el escarbadiente, como la botellita de vinagre tiene unas hendiduras, el vidrio, donde se junta la mugre, con el escarbadiente le puede ir sacando la mugre.
¡Ay, qué feo lo que está contando!
Uno por uno. Entonces
por
ahí...
Por favor.
Pero qué raro que no haya escarbadiente.
Pero usted quiere escarbadiente, se lo conseguimos.
A partir de un momento determinado de la historia...
Sí, se terminó el escarbadiente.
Se terminó el escarbadiente.
Es que ¿sabe cuántos bosques han talado?
Bueno, tiene mucha razón.
No, ¿qué va a ser?
La protección de los bosques es fundamental.
¿Pero qué?
Pero me temo que la razón ha sido otra. Una especie de código conforme al cual escarbarse los dientes estaba mal visto.
Sí, sí.
Acerca de lo que está malo o bien visto, podríamos hablar un rato. Se aconseja taparse.
Claro.
Así como hacen los jugadores.
Sí, cuando
en el partido se escarban los dientes.
No, no se escarban los dientes.
A mí me parece que eso es lo que hacen. Se tapan la boca y hacen así. Para mí se están escarbando los dientes.
No, señor. Dice, patea vos y dice, vamos por la izquierda.
Patea. ¿Eso dice usted en el restaurante?
No, en el restaurante no, eso dicen los jugadores.
Bueno, no hay más escarbadientes. La bandeja.
Sí, bueno, la bandeja del mozo.
Toque la bandeja, pero el mozo no le va a dejar que usted toque la bandeja.
No,
no se toca.
No, eso es propiedad del mozo, ¿no?
¿Sabe cómo se califica un mozo?
No.
En los grandes restaurantes, el que puede llevar más cosas en la bandeja.
Oh, no me digas.
¿Cuánto sería el máximo? Lo más difícil es, por ejemplo...
¿Pocillos de café?
Sí.
Hasta 8.
¿Y por qué si un restaurante es tan elegante,
sí,
van a obligar a un mozo a llevar 8 pocillos?
Es demasiado.
A mí me gusta que venga el tipo y me traiga mi café, nada más. Sí, muchas gracias.
Pero son 8 en la mesa.
Entonces, sí, bueno, pero de a poco.
Cada uno...
No, lo más difícil son
No le gustan a usted esa especie de carretilla que usan en algunos hoteles...
Lleva las ensaladas,
¿no? Algunos miembros de la farándula,
sí,
antes yo en este programa citaba, sí, sí, ahora no digo más, tienen en la casa, es muy elegante tener en la casa. ¿Ves? Cuando uno tiene una casa demasiado elegante,
sí,
usted no le da algo.
Sí, a mí me pasa justamente con eso, con los carritos que tienen bebidas.
Claro.
Y esas especies de...
Esto es el tipo de animadores de televisión, por ejemplo.
Sí. Entonces,
vas a la casa, te sentas ahí, viene el tipo con una carretilla,
sí,
con una botella de vermú o algo.
Pero es la mesa de los tragos.
Y lo empuja de acá.
Y tiene como un bar.
Tiene como un bar.
La barra.
Con
ahí
banqueta.
Una barra y se pone atrás. Lo único que le falta es que se ponga un gorro.
Esas carretillas así no están mal. Muy de los 70 eran esas.
Sí, sí, pero bueno, pero la carretilla no se usa más. Pero esa gente sí se usa.
Sí, sí.
También son muy de los 70,
sí,
que es la edad que tienen ahora. El buffet. En un buffet es imposible saber si la comida,
sí,
está siendo mantenida, sí, a su temperatura.
Coincido.
Porque toda la comida expuesta durante un largo tiempo...
Sí,
eso. ¡Ah!
No, no, con Barto nos pasó en una oportunidad la gira de La Venganza, que una señora, estábamos en un hotel y había distintos productos para servirse en el desayuno, y con Barto íbamos caminando atrás, y la señora le agarró un ataque de tos arriba de todas las facturas, la medialuna.
Iba tosiendo y le digo, señora, le faltó toser esta, porque no...
Claro.
Todo, los sanguchitos, todo iba tosiendo. Tomamos un vaso de agua nomás.
Yo estaba con uno, una vez, y vi... la máxima expresión de la gula en un ser humano, en uno de esos hoteles. Un hotel que servía muy bien, el desayuno muy lindo, qué sé yo. Entonces había dos señoras.
Sí.
Y tomaron un plato cada una.
Sí.
Y fueron a servirse medias lunas. Podían servirse tantas como quisieran.
Claro, porque es libre, sí, cada uno. Sí.
Entonces empezaron a poner media luna cada una en su plato.
Sí.
Hasta que ya no cabían más media luna en el plato. Pero la vieja seguía.
Sí.
Se quedó un pilón de media luna. Yo le miraba a los ojos a cada una de estas damas y vi la codicia,
claro,
en el fondo de las pupilas.
Sí.
Si no podían detenerse, seguían una, otra más, y otra más. ¿Y por qué no otra? ¿Por qué no otra? Y comprendí el capitalismo en su...
Bueno. Sí.
Pero, yo como se dice, la codicia rompe el saco. Una de las damas volvió a la mesa con el plato cargado.
Sí.
Y colapsó la pila de medialuna y se le cayeron todos.
Oh.
Yo tenía ganas de decirle.
¿Vio?
¿Vio?
Claro.
Y no le dije nada.
Pero esas después vuelven.
Pero puedo decir una cosa.
¿Qué?
Que si la señora se lleva todas las medialunas, todos los demás huéspedes que estamos acá, no quisiera estar en un naufragio con usted.
Bueno, pero...
Porque se lleva todos los botes.
De resistencia ante el capitalismo extremo.
Bueno.
Esa clase de discusiones hay todos los días en el Congreso.
Bueno.
Sí. Hay muchos diputados, en realidad no muchos.
No.
Que levanta la mano y dice, y en un naufragio, ¿qué pasa con las medialunas? Dicen.
Ah.
Y ahí queda expuesto el argumento contrario. En realidad no.
Porque usted se lleva una, la come, si sigue teniendo hambre, se sirve otra, si sigue teniendo hambre, se sirve otra.
Sí, la codicia ante las facturas.
Sí.
Es tremendo.
Y sí, porque...
Yo le puedo contar un episodio con personajes de la farándula.
¿Esto es verdad?
Sí. Todo es verdad.
Bueno,
la radio.
Era una reunión a la tarde en casa de alguien. Supóngase Franchella.
No es Franchella.
No.
Bien.
Supóngase que había ilustres concurrentes. Imaginemos.
Sí.
Qué sé yo, Ricardo Darín.
Sí, sí.
Bueno, gente, grandes actrices, Esther Gori.
Bueno.
Y en eso sirven algo, qué sé yo.
Mate,
un té, algo. Y viene alguien con una bandeja con masas.
Masas de las que son todas distintas.
Sí, de las que son todas distintas, de crema, rica. Y empieza a servir masas por una punta.
Claro, siguiendo el orden de la mesa.
Yo vi que los que estaban en un turno avanzado estaban mirando con codicia la bandeja y hacían una elección in pectore.
¿Cómo es?
De la que les gustaba.
Ya la tiene relojada.
La que les gustaba, ya le echaba el ojo, ¿no? Y venían avanzando.
Pero tenía que pasar antes por otro.
Claro, estaba el Puma Goiti.
Bueno.
Entonces justo un lugar o dos antes del Puma Goiti, alguien toma un cañón de crema que seguramente había sido ya avistado por el Puma Goiti.
Sí.
Entonces esta persona, no nombré, era una dama.
Bueno.
Tomó delicadamente.
Y en su turno.
Y en su turno que apareció de golpe una mano peluda.
Sí.
Que era la del Puma Goiti.
¿Y qué hizo?
Y yo oyó un grito. ¡Esa no! Bueno, ¿ahí qué pasa?
No.
Otros actores igualmente renombrados, que también tenían sus aspiraciones, directamente vieron la ocasión para arrojarse sobre la bandeja.
No, pero...
Y pasar por alto cualquier turno. Y se armó un revuelo. ¡Ah, sí!
No, así son las cosas.
Que Dios elija lo suyo.
Bueno, no. Bueno, pero qué...
Es un escándalo.
Un manoseo, volaban la factura. Y ahí empezaron a decirse cosas.
Pero escúcheme...
Nunca te lo quise decir, pero tal
que... Claro, sí. De actuaciones, escenas que las hicieron mal.
Porque... Eso exalta la codicia y te hace perder los límites. Perdón. Últimas consideraciones. Dice, cuando uno se sirve más.
Bueno, ahí está.
En los bufés, claro.
Claro, de, bueno, además de... que en el bufé vio que, por ejemplo, está el puré. Vamos a llamar. Ajá.
Bueno, eso no, en los restaurantes, eso sirve así usted.
Claro,
en eso.
Tenedor libre.
Tenedor libre. Bueno,
también, tenedor... en la angurria.
Claro. Bueno. Y cada tanto el tipo, el encargado, lo peina el puré. Y va a ser... Le hace una peinada.
Un peine incluso.
No, no, qué asco.
Por eso, ese es el origen de los pelos en el puré.
No.
Pero el puré de papa es muy delator, porque de pronto usted encuentra una arveja.
Claro, bueno, ahí se encuentra.
Que viene de otro lado.
Mucho sapo de otro pozo. Sí. Porque usted al servirse.
Sí, es verdad.
Muero, o deja la cuchara en un lugar equivocado. Sí. Y hay, como dice usted, un guisante en el puré, un fideo. En qué sé yo, la ensalada de tomate.
Sí. El arroz es muy de invadirlo todo.
El arroz invade. Al cabo de 2 horas ya hay arroz en todo.
Sí, sí, sí.
Le puedo decir, la gente que está habituada a ir, incluso colegas que son del mundo gastronómico, saben en ese tipo de tenedores libres qué comer y qué no.
Mm.
Porque hay comidas que sí o sí son frescas.
Porque salen mucho.
Sí, o porque son puras. Y hay otras que son más bien mezclas, rejuntes.
Claro. Ah, y al final no sabés lo que es.
Claro, el salpicón de ave, que es como bueno. Una quinta generación de
claro,
comida.
Claro, no sabés que hay.
Es casi para revestimiento,
¿no? Y después
¿no?
está, el... otra vez lo que acabamos de decir, sí. La angurria del tipo que se sirve.
Sí, bueno.
Como es gratis, se sirve, sí. Se sirve y se sirve. Y bueno... Ahí usted
¿sabe lo...
va con una dama y la dama en su primera cita comprende la clase de miserable que es.
Bueno.
Yo por eso no voy nunca.
Para que no, para no verse en el
cubierto. Para que no se sepa tan tempranamente
claro.
La clase de imbécil que soy.
No es un lugar de primera cita para nada.
No, no.
No, no.
No, no ni de última.
No, no.
De última puede ser.
Sí, sí.
Igual... toda esa desesperación por la comida, la angurria, lo digo con...
Dígalo.
La angurria. Habla muy mal de nosotros. Hay países, y estoy pensando, por ejemplo, en Noruega, que en el tenedor libre no se sirven nada.
¿No qué?
No se sirven los noruegos.
No, van a mirar.
El noruego, claro.
Sí.
El noruego es tan,
sí.
contenido en sus
sí.
impulsos que dice, sírvase todo lo que quiera,
claro.
Y el noruego no se sirve nada.
No. Por ahí alguno toma un vaso sí. de agua.
Por eso sí. estamos tratando de parecernos a Noruega.
Sí.
Y así entre un plato y otro.
Estupendo informe.
Sí.
Hemos salvado otra vez muchas vidas.
Nos dedicamos a eso.
Sí,
creo
sí,
que nos dedicamos
sí.
a
claro
eso.
Claro que sí.
Así como en el puré usted puede encontrar una arveja, y en la arveja puede encontrar un poco de arroz.
Sí, sí señor.
En cada lugar aparece cierta ajenidad alimentaria en ese caso.
Uh-huh.
Pero aquí... se va a colar algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Los secretos del rey Salomón. El otro día hablábamos del templo de Salomón.
Sí, hablamos de David.
Y de su papá David.
Y de su hijo Salomón, que era más fastuoso, ¿no? En su estilo.
Pero hoy vamos a completar la historia de Salomón con otros datos. Salomón fue un sabio, rey del reino unificado de Israel, sucesor de su papá, David. Bueno, la vida y obra de este hombre se relatan... en el segundo libro de Crónicas, y según estas escrituras, fue el tercer y último monarca de la monarquía unida antes de la separación del territorio israelita en los reinos de Judá e Israel. Dicen que Salomón era capaz de controlar a los demonios. Interesante. Empezamos liviano.
Sí. Bueno.
Controlaba a los demonios. Dicen que cuando le pidió a Dios que le concediera sabiduría, Dios también le dio riquezas y un reino glorioso, sin precedentes, que se extendía sobre el mundo superior habitado por los ángeles y por sobre toda la tierra, en fin. Salomón usó este poder para hacer que le trajeran piedras preciosas. Te dan ese poder, dice, ay, tráigame 20 rubíes. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Rubíes?
Sí, rubíes.
O los, rubices.
Los rubices.
Bueno. Parece que incluso cuando construyó su templo, hizo, utilizando su poder, que los ángeles lo ayudaran. De este modo, se alzaron piedras gigantescas. Cada vez que un arqueólogo descubre un templo antiguo, se pregunta inevitablemente, ¿cómo habrán hecho para mover estas piedras tan pesadas?
Sí, lo vi en todos los documentales.
En todos los documentales, sí, dice, de Machu Picchu,
las pirámides de Egipto.
Del Egipto, en todos lados. Bien. En este caso la respuesta está clara. Los Ángeles. Los Ángeles, California.
Bueno.
Cuando uno va a Los Ángeles, California, dice, ¿cómo habrán hecho para levantar semejantes monolitos? Y alguien contesta, seguramente alienígenas.
Bueno, pero...
Creo que me desvié. Salomón, para lograr efectos mágicos, tenía un anillo, el famoso sello de Salomón, que tenía forma de pentagrama, que era un símbolo predecesor de la estrella de David, que es el símbolo religioso contemporáneo del pueblo judío. Ese anillo le aportaba poderes sobrenaturales y la capacidad de hablar con los animales. Eso es un lindo anillo para que te regalen.
Qué lindo.
Le pones el anillo y enseguida empezás a hablar con los animales.
¿Pero de qué habla con los animales?
Los llama.
Ah, bueno, eso ya
sultán,
lo hace.
Sultán, El reino de Salomón duró apenas 4 décadas, y le parece poco. Pero la pregunta es, ¿existió en verdad Salomón? Parece que Salomón tenía mucha fama, no solo en las regiones de la influencia de Abraham, sino también dentro de los, ya voy, de los rubros de la magia y de la alquimia. El tipo aparece no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Corán. Bueno, muchos dicen que existió. Y quienes no creen en la historicidad de los libros sagrados, se basan en investigaciones arqueológicas. Ahora, acá entre nosotros, a veces estas investigaciones arqueológicas se hacen con intereses políticos. Porque por ahí a mucha gente le conviene que efectivamente Salomón haya existido, o como le digo Salomón, le digo Moisés, o el rey Arturo, qué sé más. ¿Para qué? Para que resulte más evidente el derecho que asiste a esa nación sobre los territorios.
Claro, claro.
Bueno, entonces,
si encuentran una
a ver
prueba.
Qué encontramos, a ver qué encontramos. En realidad, bueno, todavía no hemos encontrado mucho, pero seguimos buscando. El orden de los reyes fue el siguiente. Había un juez, Samuel, que eligió un soberano para que liderara a los judíos. Samuel designó a Saúl, que se convirtió en el primer rey. A Saúl lo sucedió David, que fue el famosamente que derrotó al gigante Goliat, y a David, su hijo Salomón. Cuando Salomón murió, el reino unificado de Israel quedó reducido a 2 reinos más pequeños, como hemos dicho, en el sur, el reino de Judá, y en el norte, el de Israel. Las supuestas pruebas de que existió el reino unificado de Israel y la casa de David todavía no han permitido establecer una cronología. Bien, hay un yacimiento de digamos, arqueológico, Tel Dan, en el norte de Israel, y allí se descubrió una estela de basalto, una estela, otra vez mi prima.
No, señor.
Una estela es un monolito, una piedra grandota. El basalto es la piedra del ferrocarril.
Claro, eso yo
bien, sí, de finales del siglo IX antes de Cristo, y allí están escritos en arameo varios fragmentos de una inscripción en la que un rey, se supone que Asael, que es el rey de Damasco en ese entonces, presume de sus victorias sobre el rey de Israel. Este fue el primer hallazgo donde encontraron el nombre de David. Había perdido. Claro, en la estela de un rey de Damasco, dice, entre todo lo que le gané al rey David. Primera vez que aparece David. Algunos, sin embargo, dicen que la Biblia es irrefutable, otros dicen que es ficción, y otros dicen que no hay que tomarla en sentido literal, sino que hay que hacer metáfora. Esa es la peor cosa. Creer que todo es una metáfora, ¿no? Cuando yo era chico, me contaban sucesos milagrosos y después me decía que en realidad era una metáfora.
Claro.
Si me contaban la historia de un hombre que volaba y después me explicaban que esa era una metáfora, que quería decir que el hombre en realidad tenía pensamiento muy elevado. Y entonces comprendí que cada metáfora era una decepción. Porque yo cuando era chico y ahora también, cuando me dicen que alguien vuela, quiero que vuelen, que se levanten en el aire, no que piense. Claro. Pensar, pensamos cualquiera. Y volar, no volamos, no volamos nadie. Bueno, en 2015, hace poco, en las ruinas de la ciudad filistea de Gat, descubrieron unas fortificaciones que indicarían que esa ciudad en el siglo X antes de Cristo era 4 veces más grande que Jerusalén. Y este dato pone en duda que el reino de David pudiera haber sido tan grande como dice la Biblia. Bueno, pero yo no estoy ni a favor ni en contra de la Biblia.
Bueno,
estamos leyendo datos como están. Por aquella región no se puede caminar por los arqueólogos que hay. Bueno, después de reinar por 4 décadas, Salomón se murió. Por causas naturales.
Perfecto.
¿Cuáles serían?
No, enfermedades.
Un flechazo.
No, bueno, no, eso no es natural.
Bueno, y dice, tenía entre 55 y 80 años.
Claro, bueno. ¿Por qué no dice que tenía así, entre 8 y 1000?
Y lo sucedió su hijo Roboam. Pero 10 de las tribus de Israel lo rechazaron y ahí es donde se dividieron los reinos. Ahora bien, durante su reinado, Salomón emprendió la construcción del templo en Jerusalén, como hemos contado el otro día. Allí había una habitación especial llamada el Lugar Santísimo para albergar el Arca de la Alianza y dicen que esa reliquia permaneció allí durante varios siglos, hasta que en el año 587 a.C., los babilonios cayeron, arrasaron Jerusalén, incluido el templo de Salomón, ¿no? Y nunca se encontraron los restos de ese templo, pero la mayoría de los estudiosos, mejor sería los estudiosos, creo, opina que es muy posible que existiera un templo similar en la colina del Monte del Templo en Jerusalén, a principios del siglo VI a.C., es decir, en la época en que el rey Nabucodonosor del Imperio Neobabilónico destruyó toda la ciudad. Lo que no se sabe bien es cuándo había sido construido ese templo y por encargo de quién. ¿Cómo? Si acabamos de decir que era Salomón. Sí,
sí,
pero no está debidamente comprobado. Ahora bien, ¿qué pasó con el Arca de la Alianza? Es otra pregunta que me llega aquí, que está en todos los documentales de ese canal que usted ve.
Sí. aclaremos.
Hay tres programas ahí. ¿Dónde está el Arca de la Alianza?
Sí.
¿Dónde va el ferrocarril de Alaska?
Sí.
¿Y quién descubrió América?
Sí. Y está también ese programa que están todos desnudos.
Ese es otro canal, señor.
No. Se llama...
Supervivencia al desnudo.
Supervivencia al desnudo.
Sí, David.
Pero no están desnudos.
Los tapan.
Están todos pixelados. Para estar pincelado prefiero que estén vestidos. No se ve nada. Imagínense que usted va a un campo nudista.
Sí.
Y aparecen todos con...
Todo pixelado.
Bueno. Una versión dice que el Arca de la Alianza viajó con otro hijo de Salomón llamado Melenik y su mamá, que no era otra que la reina de Saba. Todos hemos visto la película Salomón y la reina de Saba.
¿Usted la vio?
Todos la vimos. Antiguamente por televisión la daban cada dos tardes.
¿Usted sabe que también...
Así como ahora dan Esposa de Mentira.
Sí.
Antes daban Salomón y la reina de Saba.
Mucho se hablaba de las minas del rey Salomón.
Sí.
¿De este?
No, pero este, ese no era la Biblia, ese era... Rider Agar, un escritor que fue nada menos que el creador de Tarzán. Creo que escribió un libro que se llama
Las
Minas del Rey Salomón.
Exactamente.
Que es una aventura del siglo XIX, donde habla de unas minas. La Biblia ni nadie dice nada de las minas.
Ah, perfecto.
Calculo, no sabemos si existe Salomón y usted ya se mete con las minas.
Bueno.
Pero así era el asunto. Ahí dicen que el arca la tienen en la ciudad de Aksum y que el acceso al arca está restringido, tan restringido que solo un monje guardián puede custodiarla, y ese monje vive confinado en la misma capilla donde está el arca. Su puesto es de por vida. Incluso hay un guía turístico que contó hace poco que el guardián del arca habló con él y le dijo que era la persona más feliz del mundo, que el arca era igual como la describen en la Biblia.
¡Qué bárbaro!
También se conoce que el tipo, el monje guardián, duerme 2 horas por día y tiene una única comida a las 7 de la tarde. Durante 22 horas reza junto al cofre y está siempre cubierto por un manto. Antes de morir, tendrá que elegir al monje que tome su lugar.
¡Qué bárbaro! Pero qué bárbaro que no...
¡Qué bárbaro!
No, bueno, pero que nadie trató de entrar para ver el arca.
Y pues no lo deja el tipo.
Y pero un tipo solo, bueno, el monje.
Pero es bravo, ¿eh?
No,
sí. Es un patobica el tipo.
Otro objeto famoso de Salomón es el trono de Salomón. Un trono opulento y con partes móviles, gracias a las cuales, y gracias también a un poco de magia, el trono seguía a Salomón allí donde fuese.
Se levantaba Salomón y iba al
trono. Se levantaba Salomón y el trono atrás.
¡Qué bárbaro!
Sí.
El tipo cuando se quería sentar,
sí,
enseguida se sentaba, no tenía que volver.
Claro.
También dicen que Salomón construyó grandes obras hidráulicas y defensivas en Jerusalén, pero jamás se halló resto alguno de las mismas, al menos por ahora. Sin embargo, la historia más famosa de Salomón es esta. Dos mujeres alegan ser la madre de un niño. El niño es mío, el niño es mío.
Sí.
Y está ya una controversia. Salomón, para indagar la verdad, dice lo siguiente. Señoras, voy a cortar a este niño por la mitad y cada una se llevará su parte. Entonces salta una de las mujeres y dice, no, no. Dale el niño a la otra mujer. Prefiero que ella lo tenga, que lo tenga entero.
Sí, claro, vale.
Antes de que lo dañen, sí, se tienen que cortar
porción
al pobre niño por la mitad. Y Salomón conjeturó que aquella era la verdadera madre, dado el cuidado que ponía por el niño, y le entregó al niño. Le faltó calcular que en realidad cualquiera de las dos que hubiera estado en su sano juicio hubiera tomado la misma decisión, claro. Hubiera dicho lo mismo. Aún no siendo la madre.
Bueno, pero
es la que no era la madre, lo dice, no, déjelo. Sí. ¿Cómo lo voy a cortar por la mitad?
Sí.
Si no demuestra que soy la madre.
No, no,
¿verdad? Demuestra que tengo dos dedos de frente.
Bueno, pues sí.
Cosa que no tenía el rey Salomón.
No había otras formas de comprobar quién era.
Sí que había. Y si no había otra forma, no lo compruebes.
Esa es la famosa solución salomónica que se habla
eso, así, señor. A eso le llaman justicia salomónica.
Justicia salomónica, sí.
Ahora, se dice que durante... que pudo haber ocurrido que ambas aceptaran aquella partición del niño,
sí,
equitativa, en cuyo caso cada una de las dos hubiera dicho, yo quiero mi pedazo.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal. Estudia abogacía en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Con una formación única especializada en Derecho Laboral, Derechos Humanos y Derecho Sindical. Una carrera de 4 años que te prepara para marcar la diferencia en el mundo del derecho. Inscribite ahora. Tenés tiempo hasta fin de marzo para asegurar tu lugar. info@umet.edu.ar o visita umet.edu.ar. No dejes pasar esta oportunidad de comenzar tu camino universitario.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en la venganza. venganza será terrible. Estamos en El Palomar, señores, en el Teatro Helios de la ciudad Jardín del Palomar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las nuevas tecnologías en materia de camas. Oh.
Es fundamental. Cada vez más se utiliza la cama como el gran lugar de cualquier casa, de cualquier...
Lo felicito.
No, bueno. La gente cada vez... Una pantalla y una cama, y nada más.
Tiene mucha razón.
Puede pasar toda la vida.
Sí. Panza arriba en la catrera, como se dice. Vamos a ver qué dice acá, ¿no? Primero, pensar en el espacio, dice aquí. Ay, sí. Me encanta pensar en el espacio. Astronautas, el telescopio James Webb.
El espacio de la cama, porque si usted piensa en una más grande que la que puede albergar...
Hay camas que son más grandes que las habitaciones. ¿Eh?
Claro, va a tener que poner a inclinar.
Claro, y nadie puede dormir en esa condición. A veces ni por la puerta.
Lo ideal es que haya espacio a cada lado. Claro, para poder circular libremente.
Sí, señor.
Para colocar incluso una mesita de luz.
Una mesita.
¿Qué hace si no tiene espacio más allá del borde de la cama? ¿Dónde pone la mesita de luz? ¿Arriba de la cama?
No.
Bueno, vamos a lo que yo digo entonces.
Pero a veces la tienen que poner contra la pared.
Igual me da impresión que la cama quede justo contra las paredes. ¿Cómo se mete? ¿Cómo se sube?
Pero no se cae de la cama.
No.
Es una ventaja.
Claro.
La otra es que no puede sacar nada de abajo de la cama.
No.
Bien, observa primero el espacio de que dispones, macho. Ten en cuenta que no debes colocar en una habitación pequeña una cama con una estructura enorme, bla, 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 bla. Pase los consejos de Rolón.
Bueno.
La cama. Comprar una buena cama supone una gran inversión. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estábamos interesados en comprar... Bueno, no sé cómo decirlo, ¿no?
Una cama. ¿Una?
Cama.
Sí, cama. Sí, este es el palacio de la cama.
Hay una señora mayor ahí.
No, sí. No
vamos a hablar de cama, ¿no es cierto?
Ustedes son una simpática parejita.
No, sí. Somos una pareja solamente.
Somos una pareja y lo que quiero decir que...
Son novios recién casados.
Nos vamos a casar. Es algo que está decidido, por eso digo...
Queríamos pedirle que usted fuera el padrino.
No.
No es que vamos a comprar una cama.
¿Usted es la novia o el novio? ¿Quién es?
Yo soy la novia, ¿no me vio?
Sí. No, por eso, ahora que lo veo bien, sí.
Y él es mi novio.
Sí.
Bueno,
¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, no sé en qué presupuesto están pensando.
Noto la envidia en sus ojos. No.
Yo le quería aclarar que nos vamos a casar para que no tenga problema después. Claro. La cama esta que nos vende, nosotros en el futuro nos vamos a casar.
No, sí, está, a mí no me importa. Es
que venimos a ver una cama porque es una relación ocasional, queremos revolcarnos un rato. No, señor, nos vamos a casar. Y le aclaro, no es de apuro que nos vamos a casar.
No importa. Mire, yo vendo camas, no me importa para nada lo que hagan.
Mal hecho. No importa, ¿eh? Usted vende así con ese desparpajo. No importa si se trata de gente casada, gente soltera, gente adúltera.
Sí,
tienen dos adúlteros. Y dice, deme una cama y usted se la vende, así como no.
Claro. Bien, y quién sabe qué hacen después.
Y bueno, pero yo no me puedo hacer responsable de cada cosa.
Y sin embargo, de algún modo lo es, porque vende camas.
Bueno, vendo camas, sí. Vendo camas, pero mi trabajo termina cuando yo se la entrego.
Pero le voy a pedir que no fantasee mirándonos a los dos y pensando lo que vamos a hacer en la cama.
Por favor.
Imaginando, usted mira la cama y nos mira a nosotros, después se imagina a nosotros dos desnudos en la cama.
Dios me libre de esa imagen.
No se lo voy a permitir. No.
Dios me libre. Mire, tengo para ustedes el modelo ideal, que es el modelo Full Amor, se llama. Full Amor.
Separadas las palabras.
Sí. Que lo llevan todas las parejitas como ustedes, que veo que son una parejita hermosa.
Güey, muchas gracias.
Un full es una pareja y un trío.
No. Esto no es de los naipes lo que le estoy diciendo. Entonces yo se lo voy a mostrar. Esto le incluye que yo mismo en persona se la voy a instalar.
¿Por qué? Instalar. La instalación requiere una cama, meterla claro. dentro de la pieza.
No, bueno, no, viene toda desarmada, porque esto...
¿Cómo desarmada?
Es polaca la cama.
Viene porque viene de, viene de embalada en el barco.
Es importada de Polonia.
Sí. Son muy secas las camas polacas.
¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Que el colchón viene vacío, sin el relleno?
No, el colchón sí se lo lleva, se lo lleva entero. Este es el colchón del, de los mil resortes.
¿Mil resortes?
Casi tiene... que no se puede ni mover porque ya...
Es una cama elástica directamente. Sí, ¿mil resortes?
No, mil resortes. Pero, usted me lo va a agradecer.
Gracias.
No, digo... A la mañana siguiente, usted está reparado.
¿Cómo reparado? Bueno, no se haga tanta situación.
No, señor. No. Que tuvo un sueño reparador.
Que esos ojitos picaron.
No, por favor.
Las cosas que debe pensar.
No pienso nada, señora.
No le desconfianza.
No, da bueno, pero...
Bueno, no sé si la quiere probar los dos o uno o... Acuéstese.
¿Nos acostamos los dos o te
acuestas? Sí, probémosla los dos, pero...
No, mire lo que es esto.
Pero nos acostamos así...
Toque.
¿Qué quiere que le toque?
Acá, el colchón.
Toque. Le miré los ojitos que le brillaron.
No. Con confianza,
bueno,
hombre.
Pero usted retírese.
Sí.
No. Ahora, la cama está... La queremos probar, pero está en la vidriera.
Está en la vidriera.
Bueno.
Mira la vieja esa que está mirando.
Viene todas las mañanas a mirar a las parejas. Sí.
Bueno, vamos a probarlo un poquito.
Bueno.
Mire lo que es esto.
Para mí es durísima.
Gracias.
No, señor.
No. Por favor, si no vamos a hacerlo con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
No, bueno.
Es una vergüenza.
Mucho resorte.
Mucho resorte, me acosté.
Mira, se me metió un resorte.
Sí.
No, bueno.
Parece una cama de clavos.
Sí, esto es para un faquir.
Sí.
No, si no, puede llevar la otra, que es la full mármol.
¿Full mármol?
Tiene sin resortes.
Directamente.
El modelo... Este es mármol.
Sí, es mármol, es el modelo pétreo.
Sí. Fabricar, ¿qué dice? Madre de José Mármol.
Esta
es durísimo, pero...
¿Quién es? Adelante.
Esta no cede.
No, pero acá me han dicho que las últimas tecnologías permiten ser un poco más exigentes respecto a la cama.
Sí.
Que hay camas de agua,
sí,
que hay camas que incluso tienen un pequeño motor... Que
¿y
se
para
mueve,
qué?
Se mueve.
¿Y que la cama se mueve?
Se mueve y no se acuna.
Yo creí que se desplazaba con el motor por
no, ¿y a dónde va a ir?
Puede ser para hacer turismo en la cama.
Sí. No, bueno, sí, tiene las que tienen los motores son esa y la cama atemperada que usted la calienta.
Johann Sebastian Bach.
No.
La cama bien temperada.
Atemperada. Que se le calienta como conforme usted
y me comentaron cada uno tiene un control remoto,
sí,
y de cada lado puede poner uno pone 10 grados y el otro pone 40 y cada uno
tiene 25
tiene su temperatura de
tiene
cada
su
lado.
Temperatura esto es
espectacular, incluso hasta tiene para cargar el celular un USB.
A mí me gustaría, porque como nuestro apartamento va a ser pequeño, una de esas camas que se pueden...
La rebatible,
que es, usted la puede dejar contra la pared durante las horas de vigilia.
De vigilia, sí.
Pero cuidado, porque yo tuve una cama así, te lo cuento, y era muy celosa.
Sí.
El mecanismo era muy celoso.
Claro,
porque estabas durmiendo y sin querer tocabas un cierto resorte.
Claro, sale.
Y quedabas arrimado a la pared con las patas para arriba.
Claro, porque los resortes tienen que ser bien fuertes.
Te tenían que sacar al otro día.
Es el modelo catapulta que...
Sí.
Sí, bueno, ahora ha mejorado eso. Lo que pasa es que como el colchón es muy ancho...
¿Cómo ancho?
Claro, le queda muy para afuera. porque no se le mete en la pared. Usted tiene que, si no, empotrarla. ¿Usted tiene para empotrarla?
Sí, a mí me gusta empotrarla.
No, bueno, no, no.
¡Ay, esos ojitos pícaros!
No, no.
¿De qué estarán hablando?
Pero por favor, señorita. Si no, tengo que ir a hacer una instalación, digamos, más y sofisticada.
¿No viene con accesorios la cama?
¿Qué lo quiere, con la almohada?
No, almohada.
No, almohada tenemos nosotros, compramos en cualquier...
Accesorios musicales, un techo. A nosotros nos gusta mucho el espejo en el techo.
Ah, bueno.
¿No es cierto?
Sí.
Ah, porque nos miramos a nosotros mismos.
Pero parecemos
sí.
otros.
Sí, parecemos otros. Yo la otra vez estaba ahí, digo, pero mira, parece otra.
Sí.
Sí, sí. Voy a hablar un momento con el señor.
Yo no hay ningún problema.
Era otra.
Ah, bueno, entonces sí. Por favor.
Pero hay que tener cuidado con el espejo empotrado en el techo, porque cede.
Sí, tiene que estar bien instalado, ¿eh?
Sí, tiene que estar.
Estarán hablando ustedes sí. ahí,
no,
¿eh?
Ya está.
Ah, bueno.
Y un día me estaba mirando en el espejo, y cedió el espejo. Se aflojó y se cayó. Me vi venir.
Claro, sí. Ahí vengo. Bueno, nosotros estamos haciendo ahora espejos con aumento.
Ah, qué bueno.
Entonces,
¡qué bueno! ¡Qué ojitos pican!
Sí. Deben ser más caros.
Porque vio, el mismo que usted usa para afeitarse, por ejemplo.
Ah, sí, sí.
Usted se puede ver partes cualquiera, donde le enfoque el espejo, lo ve todo en detalle.
Ah, los poros.
Los poros y el pelo que sale del poro. Sí. Como una.
Sí, ¿puedo hablar un segundo con el vendedor?
Sí, comandante.
Bueno, un segundito. Ese espejo.
¿El del aumento querés?
Sí, porque...
Esos ojitos.
Que aumente bien todo.
Bueno, muy bien.
Sí. ¿Ya hablaron?
Ya hablamos.
Sí, ya hablamos.
Bien. El colchón. Hablemos del colchón. En el mercado hay tres opciones.
Sí.
Blando, duro
sí.
y muy duro.
Bueno, no, pero ¿qué más? ¿Hay uno intermedio?
No. Un colchón demasiado blando, que es este de la famosa marca Armando, es no, igual sí. De malo para la espalda que uno muy duro, de la famosa marca
Arturo. Claro, pues si es muy blando.
Arturo.
Si es muy blando, se le hunde el cuerpo.
Se hunde el cuerpo.
Sí, pero esto es una pregunta para que lo piensen, para que la piensen. ¿Dos blandos hacen un duro?
No, al contrario.
No. ¿Blando más blando?
Más blando, muy blando.
Muy blando.
Claro.
¿Blando más blando, muy blando?
Yo me compré un colchón que es duro como una piedra.
Me parece que es uno de los mejores y los más caros del mismo producto.
Sí, efectivamente.
Un somier,
sí,
compro.
Sí, está roto, sí.
No, no, no. Es un somier, se llama no. somier.
Se hizo pomada.
No, somier es el modelo.
Pero mis hijos me obligaron a comprar un colchón duro.
Sí. Para la salud de la espalda.
Y me dijeron que eso era el bueno.
Sí, estoy de acuerdo con ellos.
Yo estuve 15 días sin dormir. Bueno. Y les participé la inquietud. Pero eso es bueno.
No, pero. Eso
quiere decir, ya te vas a acostumbrar. Me dijeron, esto fue hace 22 años.
No, bueno.
Hoy en día me tienen que acostar entre cuatro.
Es que están recomendando ahora los colchones más rígidos, le llaman.
Sí,
le
claro.
llaman rígido, por no llamarle duro.
Sí.
Bueno, ¿y usted qué colchones trabaja?
No,
¿y cuál es el relleno? Cuidado, porque cunden en el interior de los colchones toda clase
sí.
de ácaros.
Y atención, que yo soy alérgica a las plumas.
Ah,
la pluma es lo más sucio que hay.
Bueno,
porque ¿cómo hacen los colchones de pluma? Con pluma de la gallina.
Sí, sí, no, pero la más sofisticada es la pluma de ganso.
Ajá.
Que
usted... ¿Será usted?
No, no. Pero es mucho más caro la pluma de ganso.
Bueno, yo compré hace mucho un colchón con plumas de ganso.
Qué bueno.
Me contaron que lo habían rellenado.
Sí.
Uno por uno con pluma de gato.
Y claro.
Pero, ¿vio cómo es?
¿Qué?
Quieren hacer todo rápido.
Sí.
Me encontré dos gansos.
No. ¿Adentro?
Adentro. Se ve que llegaron los plumas por el cacharon un ganso, lo tiraron ahí. Y quedó el ganso, pobre.
¿Y no, cómo se dio cuenta que estaba?
Porque hacía...
Creo que la cama hace a veces...
Bueno, es el ganso.
Claro. Ya me parecía.
Bueno, últimas cuestiones. Lo mejor es que un dormitorio sea cuadrado.
Y sí.
No rectangular, no lo prefiero rectangular.
Puede ser, sí. Pero no nunca redondo.
No.
Porque se desperdicia.
Claro, ¿y cómo pone el colchón? Pues cuadrado.
Le sobran arcos.
Claro, queda mal.
Es difícil.
Acá dice, vestir la cama.
Y con sábanas, una buena colcha.
Acá dice la sábana bajera.
¿Cómo?
Sí, la...
Dijo el turco.
No hay un error de tipeo ahí, ¿no?
No, es la sábana que tiene un elástico que va...
No, la que va abajo y la que va arriba. En nuestro hotel, señor, cambiamos las sábanas todos los días.
Sí.
La de arriba la ponemos abajo.
No, bueno,
y la de abajo la ponemos
abajo. No, señor, no es así.
Ahora, la bajera se refiere... ¿A la que va abajo, pero en el colchón de la cama, o la que va en el somier, como tapando los bordes?
Ay, en el somier, como dice usted con tanta gracia.
Sí.
Hay una sábana supernumeraria que está abajo del colchón.
Sí, que es que...
Ahora, el somier tiene rueditas.
Sí.
Y uno
sí.
Con los movimientos que va haciendo, tanto sea al respirar como al amar, vamos a llamar las cosas por
bueno, sí.
Se empieza a deslizar.
Pero escúcheme, pero tienen freno.
Acordate aquella vez que amanecimos en el patio.
Escúcheme, me parece, por ahí los que están aquí, me parece que tiene freno.
Tiene traba.
Traba.
No, lo que pasa es que tiene dos con ruedas y dos patas. Entonces no se le...
Es mixto.
No son cuatro ruedas.
Como algunos animales...
Y bueno, porque si no, es una camilla donde usted está durmiendo.
No, pero yo he visto que tiene cuatro ruedas, me parece.
No, eso tiene...
No, el que tengo yo tiene cuatro ruedas.
Está mal, le vino mal.
Porque el que tengo yo tiene cuatro ruedas. Nunca sé dónde me despierto.
El que tengo yo tiene cuatro ruedas.
Ahí está. Entonces, usted está inventando.
No. ¿Cómo te lo tiene? ¿Tiene dos y dos o cuatro?
Bueno, más consejos.
Nadie se compromete. Nadie se quiere comprometer con usted.
Dos y dos, dice el señor.
Al colchón conviene cambiarlo cada 10 años. Al novio cada 5.
10 años me parece poco.
Ahora, esa es una pregunta.
10 años.
¿Poco tiempo?
Poco tiempo.
Antes, poco cambiarlo.
Cuando yo era chico duraban toda la vida los colchones.
Sí, pero también era otra vida.
Sí. Bueno, sí,
la gente se moría.
Bueno, pero...
Ahora, esta es una pregunta que nos puede comprometer.
Nosotros nos vamos a casar, ¿eh?
No, ¿quién nosotros? Estoy hablando de Aguilespi y Adolino.
Bueno.
Si ustedes cambian de pareja...
¿Cómo se le ocurre?
No, por eso, es un ejemplo. Ah. Es un ejemplo.
Puede pasar.
Puede pasar. Sí. ¿Se cambia de cama también?
No.
¿Tira la cama?
No, señor. ¿Qué se cree que tengo un presupuesto?
Bueno, porque realmente hay un capital simbólico.
Pero usted ha hecho una pregunta muy, muy inteligente. Porque podría ser que uno sintiera, al cambiar de pareja, al sustituir su pareja, que la cama está recordándole a su pareja anterior.
Sí.
Y que en cierto modo la mirada vigilante de la novia cesante está allí presente.
Interviene.
Haciendo así.
Sí. Tan triste entonces, que estabas.
Al otro día uno va y dice, deme una cama.
Sí.
¿Ustedes aceptan como parte de pago camas obsoletas, usadas?
Bueno, hay un plan, que es el plan trueque.
Claro, porque nosotros tenemos la cama que nos regalaron mis padres.
Claro, y no quisiéramos.
Y si podemos entregar...
Nuestros padres, los padres de ella, quiero decir,
sí.
Se llevaban muy mal.
Ah.
Y yo, cuando nos acostamos en esa cama, me parece que veo a mi suegra dice, y a mi suegro.
Dice, enseguida se acuesta y dice, qué mala vibra, qué mala vibra.
Que vibra mal.
Sí. No, que mala energía.
Sí. Bueno, no, me parece que es momento de cambiar la cama.
Y más sí. que la cama de ellos tenía la foto
sí,
que
sí.
habían hecho de cada lado para no acostarse del lado que no era.
No, bueno, por eso
habían puesto la foto del viejo de un lado. La de...
Eso es horrible. Eso,
bueno, no, sí, no, eran horribles.
No, por favor.
No te permito, ¿eh? No.
No, perdón, no quise ser descortés.
¿Usted de qué lado duerme? Hay una, por ejemplo, en los aviones,
sí.
el capitán duerme de la izquierda, se sienta a la izquierda.
Se sienta a la izquierda,
maneja. Es un protocolo.
Sí.
Sí.
¿En la cama hay un protocolo? ¿El hombre va a la izquierda, la mujer a la derecha?
Creo que es variable.
¿O al revés? ¿O uno de la cabecera y otro de los pies, como suele pasar a veces?
No, bueno.
Discúlpeme.
Me parece que eso es variable.
O sea, no tiene nada que decir.
No, esto tengo para decir, que es variable.
Eso no es decir nada.
Sí, porque...
Es lo que dice Rolón.
Hay muchos...
Algo.
Hay muchas personas que se acuestan del lado que esté más lejos de la puerta.
Claro. Esa es una
¿Para
forma.
Qué?
Y por si viene alguien con un revólver, que mate primero al otro.
No.
Nunca lo había pensado. Desde esta noche voy a hacer eso.
Es variable porque también puede estar cerca de una ventana o cerca del baño, si prefiere el otro.
Claro. Hay una doctrina que es el Feng Shui.
Sí, claro.
Que examina todas las posibilidades.
Sí, señor.
Por ejemplo, ¿dónde poner la cama? Nunca ponerla con el respaldo contra la puerta.
No.
Porque no puedes entrar.
No, bueno. No, pero...
Tienes que saltar el respaldo para entrar a la puerta.
No, dicen pero, que... no en esa pared tampoco.
No, que no cabe.
Bueno,
el Feng Shui...
Las paredes de hoy día, si tienen puerta, no tienen cama.
Lo que dice el Feng Shui es que uno tiene que tener la cabeza orientada al sur y los pies orientados al norte.
¿No era al revés?
Puede ser al revés.
No sé. No sé, pregunto.
Bueno,
es una pregunta política.
No, bueno...
Geopolítica.
Me parece que si usted, en un medio de comunicación serio como este,
pero
está dando información,
no, es que
y la gente está tomando decisiones ahora.
Claro.
Y usted así, livianamente.
No.
Bueno.
Tengo entendido que es lo que yo dije. Cabeza al sur, pies al norte.
Bueno, muy bien. Última pregunta que le quiero hacer. ¿Se puede dormir en el suelo o es malo para algo?
Es malo, si no, ¿para qué existe la cama?
Perdón, si es tan malo...
Porque yo se lo estoy preguntando porque no estoy seguro...
¿Le puedo decir una cosa?
...de que la cama sea indispensable.
Desde que existe el ser humano en la Tierra, el hombre de Neandertal dormía en el piso, ¿y qué pasó?
Inventaron la cama.
Se extinguió.
No, bueno, digo, vivieron miles de años.
No, pero se levantaban con dolor y tenían que ir a matar animales para poder comer.
Bueno.
Pero eso no era por la cama.
No, pero... Pero se quejaban que le dolía todo. Iba a decir,
¿cómo sabes si se quejaba?
Bueno, sí. No, señor, la cama es necesaria. Empezamos este informe diciendo que era lo más importante.
Sí, es lo más
y ahora usted me dice...
bueno, pero justamente en eso consiste el pensamiento.
Llegó a una conclusión.
Poner en tela de juicio todo lo que... nos dan como ya masticado.
Sí.
¿Es realmente indispensable la cama?
Sí.
Nah. Ya está.
Bueno, por eso.
Ya, así funciona, el cuestionamiento de las instituciones, funciona así.
Bueno, más o menos.
¿Es realmente indispensable la cama? Dice alguien. Sí. Yo, bueno.
Creo que hemos dado suficientes...
Sí.
Espere, si no le dije qué.
Pero igual hemos dado.
Argumentos, sí, evidencias, sí. Ejemplos, procedimientos,
sí.
Metodologías. Es como para decir, la cama es indispensable.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50.
Pero no imparciales.
y por eso estamos en condiciones de afirmar que ya llega al Teatro Helios del Palomar nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Caldo. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Maicaco Dolina con su babosa, y el licenciado periodista académico, Ale Tomina. Muy bien, bienvenido maestro, buenas noches. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Acá en Loja Caranda es por ahí, derecho. Bueno, a ver, no sé si están en condiciones de hacer Drive My Car, por ejemplo.
No. De los Beatles. Drive My Car, te
mando. Podrían intentar.
¿Va con percusión?
Sí.
Si va con percusión, sí.
Esto va con pandereta a full.
Ah, bueno.
Vamos.
I said, tell her what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I want to be famous, the star of the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
Usted sabe.
Me traje un fuelle para tocar algunas cosas.
Qué lindo.
Fíjese.
Se trajo el acordeón, maestro.
Sí, una especie de. A ver.
Sin nombre.
¿Qué?
Aquí piden Wild Horses.
Wild Horses.
Bueno, la canción de los Rolling Stones.
Sí, señor.
Ah, tres.
Con esos dedos revuelve el hielo.
Sí.
Creo que vino el indio.
¿Vino el indio?
Creo que vino el indio.
Está por entrar.
Y está presto a interpretar Jijiji.
Vamos.
Miren, miren el murmullo generalizado de la sala.
¿Hay percusión?
Sí, hay percusión.
A full, a full.
En este fin velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el mundo de un cena distinguido. Una noche de cristal que se hace amigos. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. No lo soñé. Y se ofreció. No prendas la luz, la imagen te desfiguró.
Señores, ya llega al Teatro Helios de la Ciudad del Palomar, en la noche de su centésimo, quincuagésimo, quinto aniversario de su natalicio, la dorada trompeta de Gillespie.
Hace mucho que no hacemos Blue Moon, la canción romántica. Blue Moon. Es un saxo, una orquesta. Eso.
Pero mayores.
Esa es.
Señor.
queremos agradecer a todos la paciencia que nos han tenido,
sí, señor,
esta noche. Así que vamos a hacer la última canción dedicada a todos ustedes, especialmente a mis parientes y amiguetes
que están aquí.
No, ya se han ido, lamentablemente. No, ninguno resiste más allá de los 20 minutos. Se van para su casa. Así que, como homenaje a todos ustedes, vamos a interpretar una canción. ¿Que cuál es, querido Gillespie?
Es una canción dedicada a un gran autor, historiador, periodista argentino, oriundo del Chaco, que fue candidato, precandidato a presidente en, sí, las últimas elecciones, pero quedó rápidamente...
No se presentó.
No se presentó. Precandidato.
No, precandidato, no se presentó después.
Bueno,
pero ya se van a dar cuenta cuál es el nombre de, de este señor.
Están nombrados.
Gracias a todos. Un abrazo muy, muy grande.
Dos palabras bastan. Gracias.
Estudia abogacía en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo,
con una formación única especializada en Derecho Laboral, Derechos Humanos y Derecho Sindical. Una carrera de 4 años que te prepara para marcar la diferencia en el mundo del derecho. Inscribite ahora. Tenés tiempo hasta fin de marzo para asegurar tu lugar. info@umed.edu.ar o visita umed.edu.ar. No dejes pasar esta oportunidad de comenzar tu camino universitario.
Una señal. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 1:58, la temperatura en Buenos Aires es de 26 grados 7 décimas, el cielo está despejado, humedad 72%, en la ciudad de Neuquén 22 grados 2 décimas. Más de 60.000 usuarios continúan sin electricidad en el AMBA. La interrupción del servicio se da en pleno transcurso de la ola de calor, cuando el consumo eléctrico es más elevado. Según los datos del ENRE, casi 1.000 usuarios afectados por los cortes pertenecen al área de concesión de Edenor y más de 63.000 son clientes de Edesur. Los distritos más afectados por los cortes de servicio son la ciudad de Buenos Aires y el partido de Esteban Echeverría. Se levantó el paro de colectivos en la provincia. El gobierno bonaerense abonó la suma que reclamaban las empresas de colectivos, por lo que no habrá medidas de fuerza. Las cámaras empresarias exigían que se les gire 39 mil millones de pesos que la gobernación adeudaba en concepto de subsidios.
Deportes.
3 equipos argentinos vuelven a jugar hoy por la Serie Río de la Plata. Desde las 18 en Florencio Varela, Defensa y Justicia se enfrentará a Montevideo City Torque. Luego, a las 22, Belgrano de Córdoba recibirá a Wanderers y San Lorenzo visitará a Peñalol. El dólar oficial cerró en 1.061 pesos, el informal en 1.225 pesos y el riesgo país en 597 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados 7 décimas, el cielo está despejado, humedad 72%. En la ciudad de Neuquén, 22 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Una señal.
Estudia abogacía en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Con una formación única especializada en Derecho Laboral, Derechos Humanos y Derecho Sindical. Una carrera de 4 años que te prepara para marcar la diferencia en el mundo del derecho. Inscribite ahora. Tenés tiempo hasta fin de marzo para asegurar tu lugar. info@umed.edu.ar o visita umed.edu.ar. No dejes pasar esta oportunidad de comenzar tu camino universitario.
Una señal.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna. En la trasnoche, Malena 750.
Y si hasta la mina se te va a morir de hastío, avivate, frate mío. Te lo digo por tu bien.
Yo soy la morocha, la más agraciada, más renombrada, de pesares y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera, el noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Soy la morocha, mira ardiente, la que en su alma siente el fuego de amor. Soy la que al criollito más noble y valiente, más noble y valiente, va con ardor. Soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al criollito más noble y valiente, más noble y valiente, ama con ardor.
Aires. Malena. Malena pasa tangos como ninguna.